SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Zaxby's Sensation Salad is so much more than a plain old salad. It's a salad, which begs the question, at what point does a salad stop being a salad and become a salad? Is it when you add Zaxby's fried chicken to it? Crunchy wontons? Asian slaw? Citrus vinaigrette? Teriyaki glaze, sweet and spicy sauce? Or is it when you top it all with a handmade perfectly fried egg roll? Without a doubt, the egg roll. The Sensation Salad, only at Zaxby's.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. ¿Estás cansado de las mismas aplicaciones en tus redes sociales y andas en busca de algo novedoso? Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de dos nuevas aplicaciones que salieron al mercado para hacerle la contraparte a aplicaciones como Instagram. Aunque no lo creas, hay gente con ganas de dejarlo. Y además te contaremos cómo compartir tus contraseñas con Google con pasos simples y sencillos. Pero comenzamos con el tire y afloje entre Google y la Unión Europea, que pretende obligar al gigante de los buscadores a incorporar datos de los verificadores junto con los resultados de búsqueda y los videos de YouTube. Bianca, muy buenas tardes y explícanos cómo va este forcejeo.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, primero fue Meta, quien de repente, así por sorpresa, comentó a través de Mark Zuckerberg que, pues eso, abandonaba el sistema de fact-checking a favor de las notas de la comunidad. Esas notas que, pues ahora mismo es un poco el sistema que tiene X o X y que es un poco una locura, ¿no? Pues, pero bueno, pues ellos ya van a abandonar los fact-checkers, los van a echar a la calle. Bueno, ya los han echado a la calle y aquí cada uno, pues, que opine pues lo que quiera, ¿no? Sea bueno o malo, sea verdad o mentira. Un movimiento pues bastante inesperado, la verdad, aunque eso sí está todavía limitado a Estados Unidos, pero que está levantando ampollas dentro de la Unión Europea y sobre todo por el tema de la normativa de verificación de contenidos. Bueno, pues ahora resulta también que Google, que también quiere entrar en esta guerra, ¿no?, con la mencionada normativa comunitaria. Y es que, bueno, pues la compañía tampoco va a agregar fact-checkers a los resultados de búsqueda o a los vídeos de YouTube, ni los va a usar para clasificar o eliminar contenido, ¿no?, a pesar de los requisitos, porque estos son requisitos de una ley que hay en la Unión Europea. Hay que mencionar que Google nunca ha usado este tipo de sistema de verificación, ¿de acuerdo? O sea, que esto, que no es como Meta, por ejemplo, que sí que lo usaba, nunca lo ha hecho ni para verificar ni para limitar contenido, ni nada de este estilo, ¿no? Y según parece tampoco lo va a hacer después de las exigencias de la Unión Europea. Según hemos podido leer en Axios, Google habría notificado a los legisladores de la Unión Europea en privado que, pues eso, no quiere cambiar esas prácticas respecto al tema de la revisión de contenidos y que busca confirmar, pues eso, una postura antes de que este código voluntario de buenas prácticas que tenía dentro de la Unión Europea pues se convierta en una ley en un futuro próximo, ¿no?, obligando por ley, como vuelvo a repetir, a la compañía a usar verificadores de datos, es decir, a los fact-checkers. Y bueno, tal como pretende la comisión y si no hay cambios, esta regulación obligaría a Google a incorporar estos datos de los verificadores junto con los resultados de búsqueda y los vídeos de YouTube, además de hacerlo dentro de sus propios algoritmos de clasificación de resultados. En cambio, pues eso, Google dice que la funcionalidad que añadió ya el año pasado a YouTube, que permite que algunos usuarios agreguen notas contextuales a los vídeos, no sé si vosotros habéis visto esto, porque yo lo veo poco, pero bueno, sí que es cierto que lo hay, y según ellos tiene un potencial significativo, y la verdad es que sí que lo tiene, pero no se usa mucho. Es de hecho pues lo mismo que ha dicho Meta, ¿no?, y lo que ya se usa en Twitter, perdón, en X, desde hace mucho tiempo, el tema de las notas de la comunidad. Queda por ver si tras la negativa de Google, pues estos cambios locos de Meta y bueno, Elon Musk que se va totalmente por libre, pues es suficiente presión para que la propia Comisión Europea cambie estas prerrogativas o pues si los van a hacer que regulen a la fuerza. Ya veremos a ver.
Bueno, y hablemos ahora de cosas nuevas, Bianca, porque en el tema de las redes sociales están ocurriendo cambios. El mercado se está transformando con las decisiones que se han ido tomando con respecto a esas aplicaciones que usamos a diario, como que les cambian el nombre, les ponen más condiciones, agregan muchos comerciales, etcétera. Por lo que los usuarios andan buscando nuevas alternativas y tú nos tienes un par de esas opciones, Bianca.
Bueno, pues sí, estamos ya como oliéndolo en el aire esos cambios que pues hay gente que no le gustan, cada vez más gente, ¿no? El ejemplo clarísimo yo creo que es el cambio que ha sufrido Twitter, desde que llegó Elon Musk, que es muy evidente, ¿no? Sobre el que se ha escrito muchísimo y con la evidencia que tiene de que la gente no está a gusto. El descontento de un montón de sus usuarios provocó un montón de salidas, de un éxodo muy grande hacia otras plataformas, o que simplemente pues mucha gente ya no se use esa plataforma como la usaba antes, ¿no? Pues es gente que se ha ido a Threads, que es como el Twitter de Instagram, como ya sabemos, de Meta, o a Blue Sky. Threads, por ejemplo, aplicó el funcionamiento de Instagram a los posts escritos, ¿no? Exactamente un poco lo mismo, mientras que Blue Sky te ofrece pues una experiencia bastante similar a lo que era Twitter de antes. Yo estoy mucho ahí en Blue Sky, últimamente me gusta mucho. Y bueno, Instagram por su parte se ha estado manteniendo más o menos igual, aunque ha cambiado muchísimo, muchísimo con lo que era, ¿no? A lo que atrajo a tanta gente, ¿no? Ahora hay, es un poco desagradable de ver a veces, pero bueno, también el, como has dicho al principio, este cambio de políticas que está haciendo Meta no ha sentado particularmente bien a mucha comunidad de usuarios de Instagram, y hay gente que está harta, ¿no? Que está cansada ya de estas cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que se originan, ¿no? Alternativas, propuestas nuevas, propuestas frescas, y yo creo que también es el paso natural, ¿no? Cuando ya el mercado está saturado de lo mismo y ya intentan hacer cambios como para darle un giro fresco, ¿no? A la situación, que terminas haciéndolo un poco regular, pues la gente se harta. Entonces empiezan a salir cosas nuevas que pues empiezan a llamar la atención. Como hemos dicho, por ejemplo, para mí el sustituto real de Twitter, bueno, de X, es Blue Sky, sin lugar a dudas. Y pues Instagram es que era cuestión de tiempo que ocurriera lo mismo. Una de las primeras es Pixel Fed, se llama así, Pixel, como Pixel Fed, F-E-D, que yo la he probado y la verdad es que pues a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Porque me huele mucho a ese Instagram del principio, ¿no? De cuando comenzaba Instagram, que todavía no había metido ahí Meta mano. Pero bueno, cuando era Instagram al principio, ¿no? No es nueva en esto de las redes sociales, eso sí, pero sí que es cierto que ha dado el primer gran paso para conquistar a la gente. Es un poco como el Mastodon de Twitter, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? De Instagram. Es una alternativa open source. Ya hablamos aquí que este año las aplicaciones, los programas open source o de código abierto, que cualquiera puede mejorarlo y hacer cosas maravillosas con él, que está descentralizado. Ahí no hay ningún CEO que te diga que no, yo qué sé, que no te va a borrar bots racistas y cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues también está basada en el Fediverso. Y es compatible, por ejemplo, con el ActivityPub, no tiene anuncios y ahora ya podéis tenerla en vuestros teléfonos móviles. Que eso para mí es lo más importante. Yo os animo a que la probéis, Pixel Fed, ¿no? Es una alternativa muy sana, es lo que os digo, está muy nueva. Y ver crecer así algo desde cero, como pasó en Instagram al principio, es algo maravilloso. Para mí es una gran alternativa. Es un poco la esencia esa que tenía Instagram, ¿no? Ahora es un poco, Instagram es como meterte en una la típica revista de moda, ¿no? Que es muy gorda, te compras una revista de moda y más de la mitad de la revista es anuncios de joyas o anuncios de, pues para mí eso es Instagram, un poco es lo que se está convirtiendo en esas revistas de moda que pues se sustentan a base de anuncios. Y cosas como esta, como Pixel Fed, pues le da como un nuevo sabor, ¿no? Al compartir nuestras cosas, nuestras fotos. Lo dicho, lo tenéis para iOS y Android. y bueno, ya hay bastantes personas, cuando lo miré yo, unos 400.000 usuarios, que es muy poquito, a ver, hay que verlo, es una cifra muy lejana de Instagram, pero oye, está funcionando, hay un montón de vídeos, de fotos, y no solo tenemos Pixel Fed, que la verdad es que es una alternativa muy fresca, sino que también Blue Sky, que como ya os he dicho antes, es para mí la gran alternativa para Twitter, bueno, para X, porque es que era lo que era Twitter antes, y Blue Sky pues quiere hacer un poquito lo mismo con el tema de Instagram, eso sí, no es oficial, ya que no es una aplicación exactamente desarrollada por el equipo de Blue Sky, sino por Sebastian Vogelsang, que es un desarrollador alemán, y se llama Flashes o Flashes, que tiene el mismo protocolo que Blue Sky, por lo que todo el contenido que tú publiques en Flashes va a aparecer también en Blue Sky, ya que bueno, se ha construido sobre Skits, que es un cliente de terceros para Blue Sky, que está desarrollado por este tipo, por Vogelsang, ¿no?, que es el desarrollador. Simplemente lo que ha hecho es le ha dado una vuelta de tuerca a esa interfaz para poder ofrecer algo pues un poquito más similar a las típicas aplicaciones de fotos. Eso sí, de momento vas a poder publicar hasta 4 imágenes y vídeos de hasta un minuto de duración, que bueno, pues es lo que un poco limita Blue Sky de momento, y digo de momento porque si esto va subiendo probablemente habrá cambios. Los comentarios, interacciones y tal de los usuarios de Blue Sky van a aparecer también en Flashes y al revés, ¿no? El que escriba en Flashes va a aparecer en Blue Sky. Digamos que están como en el mismo ecosistema, son cosas distintas, pero es el mismo ecosistema, que a mí esto también me gusta mucho, por cierto. Y va a tener también soporte para mensajes directos. Y además también se está desarrollando una aplicación enfocada solo al vídeo, como si fuera un YouTube, ¿no? Para que veáis que se está trabajando, se están ofreciendo cosas nuevas porque la gente está muy saturada, ¿no? Pero eso sí, es que no es fácil, no es tarea fácil. O sea, estamos hablando de Meta, que tiene una enorme base de usuarios porque lleva un montón de años en este sector. También tiene un músculo financiero enorme para poder actualizar, ofrecer lo que otras aplicaciones de repente te están ofreciendo. La capacidad de integrar las tres aplicaciones más usadas del mundo, que estamos hablando de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre sí. O sea que es muy complicado, pero no quiere decir que no puedan existir estas alternativas, como este tipo de aplicaciones, para pues una comunidad, digamos que estamos un poco saturados ya de lo que es esas redes sociales y pues quieres algo un poco donde encontrarte un poco más protegido quizás, o sencillamente más a gusto y mejor a la hora de publicar tus cosas, tu intimidad también quizá. Así que yo estas cosas siempre os animo a probarlas, echarlas un vistazo y decidir.
Bueno, y es hora del truquito del día, Bianca. ¿Cómo mantener nuestras contraseñas en un lugar seguro y especialmente cuando gestionamos las contraseñas de toda la familia?
Bueno, pues sí, tema peliagudo, como siempre, el de las contraseñas, pero bueno, para poder hacer esto, para poder compartir contraseñas dentro de Google Chrome, vais a necesitar nada, dos cositas. Simplemente tener el navegador instalado, o sea, tener Google Chrome, por lo menos en uno de los dispositivos. Y el segundo requisito es el tema de que hay que formar parte del grupo familiar. No sé si tenéis conocimiento de qué es esto, pero yo ahora os lo voy a explicar. Es algo que a mí me salva muchas veces el día a día. Entonces, bueno, necesitarás tener guardadas esas contraseñas, lógicamente, que quieras compartir en tu gestor de contraseñas de Google, que automáticamente tú, cuando pones una contraseña o lo que sea, cuando estás en Google Chrome, esto que te dice guardar la contraseña, tú le das a que sí y ahí te las guarda en el gestor de contraseñas. Yo personalmente, la mayoría de mis cosas las tengo así, ¿vale? Con el gestor de contraseña de Google, que está integrado en el propio navegador, no tienes que hacer ni descargar ni nada, ¿vale? Simplemente Google Chrome y ya está. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero, que es crear ese grupo familiar, ¿vale? Tener un grupo familiar, para mí, sobre todo si tienes menores a tu cargo, es básico, ¿no? Si se utiliza mucho la tecnología, porque puedes hacer un montón de cosas dentro del grupo familiar, hasta pagar. Simplemente os vais a ir a vuestra cuenta de Google y os vais a contactos y compartir, ¿de acuerdo? Y ahí vais a tener el tema de lo de crear el grupo familiar, ¿vale? Es muy sencillo. Vas a ver ese grupo familiar con tu propia cuenta de usuario como el gestor del grupo. Yo, por ejemplo, soy la gestora de mi grupo. Envías invitaciones, pues por ejemplo, a tu marido y a tus dos hijos y puedes tener ocasión de crear ese grupo pues invitando a ciertos miembros, ¿vale? Que tienen que aceptar esa invitación. Se tiene que hacer por correo, van a recibir un correo o un mensaje de texto con esa invitación y, bueno, pues ya se unen a ese grupo, ¿vale? Tú tienes ese grupo que es pues tu ecosistema ahí. A ver, se llama grupo familiar, pero lo podéis usar perfectamente con un grupo de amigos, con compañeros de trabajo o con quien quieras, ¿no? Tiene que ser obligatoriamente la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que lo tengo en un núcleo familiar porque pues todos tenemos nuestros dispositivos, tenemos nuestras cuentas y tenemos nuestras cosas y pues una persona solo, que es la que sabe, que soy yo en este caso, pues gestiono muchas cosas a través de ese grupo, ¿no? Eso sí, todos tienen que tener una cuenta de Google, pero vamos, si tenéis Android, automáticamente tienes cuenta de Google porque te obligan básicamente. Y eso sí, los grupos tienen un límite de 5 miembros, o sea, no pueden ser de más, y solo puedes tener un grupo familiar por cuenta. O sea, esto no es el WhatsApp. No puedes tener grupo de amigos, grupo, no, un grupo familiar y ya está. Se puede cambiar una vez al año, pues por ejemplo, si tienes el grupo de amigos y te sales porque ya no quieres compartir nada con ellos y tal, pues eso sí, tienes que esperar 12 meses para poder hacer otro grupo o unirte a otro grupo. Pero si estás dentro de ese grupo de familiar, podéis hacer un montón de cosas. Podéis compartir contactos, archivos, suscripciones, como por ejemplo el 365, con, yo que sé, un montón de cosas. Y lo que vamos a hablar ahora, las contraseñas de Google Chrome. Esto es muy útil, por ejemplo, repito, si tenéis niños menores, ¿no?, que están usando, están empezando a usar dispositivos, pues no van a estar recordando continuamente contraseñas, o la del Netflix, o la del Disney Plus, o lo que sea. Ahí tienes todo. Una vez que tú ya tienes ese grupo familiar creado, pues con todos sus miembros y tal, pues simplemente para compartir una contraseña, repito, la de Netflix, por ejemplo, solo tienes que entrar al gestor de contraseñas de Google Chrome, que es donde están todas las contraseñas guardadas. Y dices tú, ¿y cómo entro yo ahí? Bueno, muy fácil, te vas a tu cuenta de Google, a la opción de seguridad, y ahí buscáis la pestañita o el apartado que pone gestor de contraseñas. Te va a decir las contraseñas que tienes guardadas, si quieres borrarlas, cuánto tiempo llevas desde que no has iniciado sesión en ese sitio. Un gestor de contraseñas. Bueno, pues os metéis ahí, elegís la contraseña que queráis, la de Netflix, por ejemplo, y le dais a compartir. Eliges los contactos que veas en esa lista. Recuerda que puedes compartir con hasta 5 personas dentro del círculo familiar. Y eso sí, tener cuidado a quien metéis también en el grupo familiar, porque también podéis hacer de todo, como os he dicho, hasta pagar, ¿no? Y bueno, cuando hayas compartido esas contraseñas, los contactos destinatarios, por ejemplo, yo quiero compartir mi contraseña de Netflix con mi hija, pues mi hija en su gestor, es decir, en su gestor de contraseñas, en su propio Google, va a aparecer esa contraseña como si ella la hubiera puesto, se guarda ahí y ya está, se guarda automáticamente, como si fuera una más. Entonces va a formar parte de las claves guardadas por ese contacto y no va a tener que hacer nada, simplemente va a acceder a Netflix desde su ordenador y no va a tener que estar diciéndome, mamá, ¿cuál era la contraseña? Automáticamente le va a salir, porque lo tiene en su gestor de contraseñas con su cuenta. No me digáis que esto no es una maravilla. Y lo tenéis tanto en versión de escritorio, es decir, para ordenadores, para Windows o Mac, y para Android, iPhone, iPad, lo que sea. Es exactamente lo mismo para iPad o iPhone. Creáis el grupo familiar, os vais al gestor de contraseñas, buscáis la contraseña, tocáis en compartir y seleccionas los miembros de la familia con los que quieras compartirla. Ya está. Al sincronizar esa información a través de la nube de Google, esa contraseña se va a guardar en la cuenta de Google del destinatario y la podrá usar para autocompletar. Algo sencillísimo y, repito, algo muy útil, sobre todo si tenéis un círculo en el que pues hay gente que no es muy maña, ¿no?, en la tecnología, si tenéis niños menores. Y bueno, también os animo a que le echéis un vistazo a todo el tema de la gestión del círculo familiar, porque hay cosas muy interesantes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.